La única certeza que tenemos es que no estamos solos.
No estamos solos.
Y que siempre tendremos opciones para enfrentar nuestra realidad. Sea cual sea. La única certeza. Presentada por Identidad Radio Cultural.
La mente sana del día. La única certeza.
Identidad Radio Cultural 101.3 FM, Tungurahua y Cotopaxi, 89.3 Baños de Agua Santa y 94.1 Riobamba. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, queridos oyentes. Soy Ángeles Veloz, psicóloga clínica, y les invito a quedarse en un nuevo programa de La Única Certeza. Quiero felicitar a quienes hacen posible esta iniciativa, en especial a la señorita viceprefecta, la abogada Vanessa Lozada, por impulsar con tanto corazón el cuidado de la salud mental. Salud no es solo lo que comes, también es lo que piensas y lo que dices. El tema de esta semana es, vamos a hablar de salud mental. Y para este programa tan especial, cuento con dos invitados en esta tarde del día de hoy.
La única certeza es que siempre existen opciones para continuar. Y en Identidad Radio Cultural las compartimos.
La única certeza.
Damos una cordial bienvenida a nuestra primera invitada en esta tarde del día de hoy, a La Única Certeza. Les presento a la psicóloga clínica Diana Ortiz. Ella es psicóloga clínica por la Universidad Técnica de Ambato, es maestrante de intervención social y comunitaria en la UNINI y la Universidad del Atlántico. Cuenta con 3 años de experiencia profesional en consulta privada, principalmente dentro de Biom Salud Mental. Su trabajo se enfoca en terapia individual con adultos. Muy buenas tardes, Dianita, bienvenida a La Única Certeza.
Buenas tardes, Ángeles, buenas tardes también a Sócrates, que nos está acompañando aquí, y a todos los que nos estamos escuchando del otro lado. Siempre es un gusto el poder estar de nuevo en este espacio para poder compartir de temas importantes, sobre todo esta vez que estamos enfocándonos como que de una manera un poco más amplia todo el tema de la salud mental. Como decíamos antes de que empiece el programa, justo a raíz de que el 10 de octubre se celebró el Día Nacional, el Día Mundial de la Salud Mental. Entonces es importante como que se vayan generando estos espacios que generan como eso, conversación acerca de cosas que son importantes para nosotros como entes sociales. Entonces, desde el lado profesional y como entes sociales, es súper importante cómo vamos generando conversación.
Sí, qué importante es reconocer que no existe solo una salud física, sino también una salud mental. ¿Y qué podríamos compartir a todos nuestros oyentes de qué significa la salud mental, Dianita?
Bueno, la salud mental es algo bastante amplio, porque no solamente nos referimos a la parte de la psiquis y la parte de cerebro y eso que generalmente se tiende a imaginar, sino que la salud mental es básicamente todo el estado de bienestar que puedas alcanzar, tanto a nivel físico, emocional, social. Entonces, básicamente es entender que nosotros como seres humanos somos seres biopsicosociales, y básicamente la salud mental sería todo lo que abarca esto, el estado de bienestar completo en todos esos sentidos.
Así es, un estado de bienestar de pronto no es la ausencia de un trastorno o de una enfermedad mental, pero sí está enfocada en general en una globalización de bienestar, tanto física, emocional, afectiva. ¿Y por qué crees que es importante hoy en día hablar de salud mental, y por qué habrá un día que resalta la importancia de la prevención y promoción de la salud mental?
Bueno, siempre es importante como ir generando ese tipo de espacios, porque a veces, de hecho, bueno, cuando tú ves datos estadísticas acerca de cuánto se invierte en salud mental, de cuánto se genera conversación esto, tanto a nivel nacional como mundial, las estadísticas te datan que a veces es menos de un 10% de todo el porcentaje de dinero que se maneja a nivel de los países. Entonces es bastante limitado. Entonces es muy importante como que vayan existiendo este tipo de espacios que nosotros podemos ir generando para poder eso, ir rompiendo el estigma e ir presentando la importancia que es, que tiene que ver con esto de cómo nosotros podemos ir trabajando día con día acerca de nuestra salud. Y no, más allá de lo físico, ¿no? Sino también, como decía, a nivel emocional, a nivel de social también, que todo eso abarca.
Y que ese estigma que existe o el tachar a la gente de que va al psicólogo es porque está loco. ¿Qué nos podrías decir al respecto?
Sí, bueno, eso es algo que por suerte con los años como que se va rompiendo ese estigma, ¿no? Porque si hablamos de generaciones un poquito ya pasados los 40 años, pasados los 50 años, generalmente tienden a decir como que, a ver, el psicólogo, a lo mucho, el psicólogo es la correa. O sea, así de estigmatizado está, ¿no? Pero es muy importante cómo a partir de nuestras generaciones se va generando como esta conciencia de que sí es importante ir cuidando también el aspecto emocional, el ir hablando acerca de distintas cosas que son importantes para nosotros. Entonces, sí, me parece súper llegador también el poder generar este tipo de contenido que genera conciencia, que va rompiendo con esas barreras que hemos ido construyendo como sociedad.
Así es, y que los mitos, el estigma que hay a la salud mental, y como mencionas, el mejor psicólogo, dirían nuestros abuelitos, es el cabresto, es la correa, es un castigo a veces que también traslada ya hasta la agresión. Uh-huh. Pero en realidad, ¿esto nos ayudará a sanar, nos ayudará a curar algo?
No, de hecho, te perpetúa muchas más cosas, ¿no? Que se van transmitiendo de generación en generación, porque no es que nuestros abuelos o las personas de esa generación lo aprendieron solos, no, sino que ellos les enseñaron que deben ser fuertes, que ser vulnerable está mal, y por lo tanto eso es algo que van transmitiendo a sus hijos, a sus abuelos, y más allá de generar un bienestar, es eso, aquello de lo que no se habla también es una forma de educación, y es una educación opresiva, esa que te impide hablar de ciertas cosas que son importantes. Y es por eso que actualmente, por ejemplo, tenemos como altos índices de intentos autolíticos y cosas así, justamente porque no se generan ese tipo de conversaciones o porque existe mucho estigma alrededor de esto.
Ajá, ¿y cuáles serán los mitos, cuáles serán esas ideas erróneas que todavía existen alrededor de la salud mental?
Entre algunos de esos está la parte de que ir al psicólogo es solamente para locos, o que solamente los que están súper mal van al psicólogo, que no es necesario ir a un psicólogo, que solamente puedes hablar con tus amigos y ya. Y se pone de lado como esta importancia de tener lugares y espacios que te puedan brindar herramientas para desempeñarte de una mejor manera en tu contexto. Entonces, sí, va por ahí.
Ajá, el querer hacer a un lado. Yo siempre digo, cuando miramos a una persona o nosotros mismos caminando por la calle, no vemos los pensamientos y el cuerpo físico caminando por dos lugares diferentes. Todo está integrado dentro de una persona. Y si me enfermo de dolor de barriga, también los pensamientos negativos que llegan como bucle, también necesitan ser atendidos por un profesional de salud mental. Entonces, alrededor de los mitos más frecuentes, de las ideas que aún son erróneas, espacios como estos, el Día Internacional para Reconocer la Salud Mental, es importante para generar esa conciencia también, como decías, Dianita, a nivel social, a nivel comunitario, a nivel familiar, darle la relevancia y la importancia también a esto que es la salud mental. Es así, de esta manera, que vamos abriendo este tema y hablando un poco más de lo que es la salud mental, para regresar con nuestro siguiente invitado.
La única certeza es que siempre existen opciones para continuar. Y en Identidad Radio Cultural las compartimos. La única certeza, la única certeza.
Pues muy bien, en esta tarde también tenemos aquí como invitado al magíster psicólogo clínico Sócrates Olovacha. Muy buenas tardes y bienvenido aquí a La Única Certeza.
Muy buenas tardes con todos los radioescuchas y también agradeciéndoles por esta invitación y poder hablar temas muy relevantes como es la salud mental. Ah, y cabe recalcar también que el 10 de octubre, que pasamos el día viernes, fue el Día Mundial de la Salud Mental. Y qué bueno, ¿no? Es un día para poder reflexionar y tomarle la importancia como es la salud mental. Aunque personalmente no sería solo ese día. Hablar de salud mental sería hablar todos los días.
Así es. Les presento a Sócrates. Él es psicólogo general por la Universidad Tecnológica Indoamérica, es máster en psicología clínica, mención en psicoterapia infantil y de adolescentes por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Cuenta con un diplomado internacional en manejo psicológico del duelo, también un diplomado de especialización y formación en terapia racional emotiva conductual. Se desempeña como psicólogo en Positive Mind, centro psicológico clínico y médico integral donde brinda acompañamiento terapéutico a la población infantil y adolescente. Sócrates, hablemos de salud mental. ¿Cómo describirías el estado de la salud mental en nuestra sociedad actualmente?
La salud mental actualmente en nuestra sociedad, yo lo veo como, primeramente, todavía sigue como un estigma. Ese estigma que muchos dicen que irse, como decían la colega, muchos piensan que por irse al psicólogo está loco, o sino que es una persona débil. En cambio, yo le digo, la persona que viene a terapia, que viene a consulta, es una persona valiente, ya que va a luchar con sus propios pensamientos, va a luchar con sus propias emociones.
Así, siempre es importante recalcar esa valentía, que más allá de que sea un síntoma de debilidad, el asistir, el pedir ayuda no es sinónimo de debilidad, sino más bien de fortaleza y de valentía. Y el estigma, por ende mismo, es importante estos días para promover la temática y que sea mucho más hablada y también escuchada por toda la gente. Sócrates, ¿qué factores crees que están afectando el bienestar emocional de las personas hoy en día?
Bueno, ahorita ya actualmente hay muchos factores en lo que ocasionan estos problemas emocionales o trastornos más comunes de ahora que hay es la depresión, la ansiedad, pero uno de los factores son factores socioeconómicos, problemas familiares, estrés en el trabajo. No podemos decir solo por esto es que se causa los problemas emocionales. Factores hay muchos, es multifactorial.
Y como personas, creo que justo es la suma de los factores lo que determina muchas veces el nivel o el estado de salud mental, porque se acumulan los problemas de familia, los problemas económicos, los problemas de estudio, y todo esto va acarreando un malestar generalizado, pero porque aprendemos a cargar con tantas cosas.
Sí. Bien, como seguimos diciendo, ¿no? Si no se tiene una buena salud mental, no vamos a tener una buena salud física, ya que esto viene en conjunto y también, como lo mencionaba, ¿no? Estos factores, y los más que ahorita se están dando actualmente, son la parte de familiar, en lo que muchos niños, adolescentes, y bueno, en mi caso que trato más a niños y adolescentes, veo que vienen con problemas familiares.
¿Y cuáles son esos problemas familiares más comunes que nos están dando a notar que existe poca salud mental?
Los problemas más comunes son la separación de los padres, la migración, que es uno de los factores también para que haya estos problemas emocionales en los niños y en los adolescentes.
Ya. ¿Crees que las redes sociales han influido positiva o negativamente en la salud mental?
Las redes sociales se podría decir que por un lado son buenos, pero por otro lado también es mal, es un doble filo, lo podríamos llamarlo así, ya que muchas personas ya se vuelven dependientes en las redes sociales y buscan lo que es atención mediante sus likes, sus me gustas. Entonces, también se ve que les viene afectando mucho en la parte emocional, porque una persona, si no consigue, por ejemplo, unos 1,000 likes, ya se pone triste, ya les afecta emocionalmente.
Ajá, estamos buscando de pronto validación desde un contexto diferente. ¿Y de qué manera positiva entonces pudiera ayudar las redes sociales a nuestra salud mental?
Nos ayudaría mucho es en así mismo en temas, ¿no? Viendo podcasts, informarnos y no estar tampoco mucho tiempo en lo que es redes sociales, ya que eso también nos perjudica y nos deteriora en la parte cognitiva, igual pasar clavados en el teléfono o en las pantallas.
¿Y qué opinas tú del uso de, por ejemplo, las inteligencias artificiales para generar este tipo de consejos de alivio en algún momento que alguien tiene alguna duda por la que está pasando y ahora se ha vuelto tan común el utilizar, por ejemplo, ChatGPT?
Y bueno, yo he visto también, ¿no?, que el utilizar inteligencia artificial, por un lado, bueno, también se lo puede decir, ¿no?, para informarnos y todo, pero ya hay personas que se meten al chat GPT y comienza cómo pasos para quitarme la ansiedad o depresión, tips, y ellos comienzan a seguir lo que le dice la inteligencia artificial, pero nunca va a ser lo mismo como un personal de la salud que le podemos observarle, verle su sintomatología, verle cómo se está presentando a que vaya a una inteligencia artificial. Es muy peligroso, ya que esto le puede afectar mucho en su vida diaria, en su parte emocional, lo de la inteligencia artificial, si es que no es manejado adecuadamente.
Así es, ese diagnóstico, ese análisis clínico hecho por un humano de persona a persona no se reemplaza mediante la conversación con una inteligencia artificial. ¿Y crees que, por ejemplo, ChatGPT podría sustituir un proceso psicoterapéutico?
No lo podría sustituir. Como le digo, igualmente por muchos factores, que la inteligencia artificial no va a poder observar lo que un profesional observa en el rato de la consulta.
Así es, qué importante resaltar que las herramientas, los medios digitales con los que contamos son valiosos, son importantes, pero también cuentan con sus limitaciones. Sócrates, ¿cuáles son las señales más comunes de que una persona necesita apoyo psicológico?
Cuando una persona ya necesita un apoyo psicológico, es cuando ya esos problemas le comienzan lo que es ya a perjudicar en su vida diaria, en su vida cotidiana. Cuando se le ve a una persona que antes disfrutaba mucho de alguna actividad, ahora ya no lo hace, de personas que se pasan ya su mayor tiempo encerrados, se les ve igualmente una tristeza, es cuando ya nos están dando signos de que necesita una ayuda de un profesional.
¿Y por qué será que es tan difícil y en muchos casos hay que tocar fondo para pedir ayuda?
Eso también lo podemos decirle que es como que un mito, porque sí, he escuchado que dicen, no, si es que no toco fondo, no pido ayuda. Pero qué mejor pedir ayuda antes de tocar fondo para poder regular las emociones, regular nuestro equilibrio emocional y poder afrontar cualquier problema cotidiano que tenemos.
Sí, concuerdo totalmente que no es necesario tocar fondo para hacer una cita con un profesional de la salud mental. Recordemos que inteligencia emocional, por ejemplo, no lo vemos en la escuela, en el colegio, ni en la universidad, y es algo que aprendemos en consulta psicológica. ¿Cómo haces tú para enseñar inteligencia emocional a tus pacientes?
Bueno, para decir la parte de la inteligencia emocional con mis pacientes, bueno, cuando llega, pues les explico primeramente qué es la inteligencia emocional. En terapia logramos identificar eso, el problema. Entonces ahí cuando lo vamos trabajando poco a poco.
Sí, es mediante un proceso, mediante un sistema en el cual vamos dando esas capsulitas de información y que a lo largo de sesión tras sesión va procesando y va adaptando esa nueva información cada paciente también a su estilo de vida. ¿Y eso se logrará simplemente en consulta o en qué momentos de la vida también podremos aprender?
No, como le digo, no es solo en consulta. Porque he tenido pacientes que vienen y me han dicho, ¿no? Doc, ¿y en cuántas sesiones ya me curo? Y bueno, yo les he dicho, a ver, esto es un proceso largo, o puede también ser un proceso corto, depende el paciente también. Y yo les explico que esto es un proceso y vamos a ir poco a poco enfrentando todo este problema que tiene, dándole herramientas para que la persona pueda superar todo lo que le está pasando, pero no solo en consulta, sino en el trabajo, en la casa, con sus familiares.
Así es. ¿Y qué hábitos será que una persona debería, de todos nuestros oyentes, creo que también pueden tener la duda, al estar hablando de salud mental, qué hábitos puedo incluir en mi día a día para cuidar mi salud mental?
Ya, para cuidar nuestra salud mental, aconsejable hacer ejercicios, tener una alimentación balanceada, también es muy, muy, muy importante de darnos nuestro tiempo, nuestro espacio para hacer lo que nos gusta, salir, no sé si nos gusta irnos todos los fines de semana al parque o algo, darnos espacio también para nosotros, porque no es solo trabajo o no es solo estudio.
Así es, también esos momentos de recreación, descansar sin culpa.
También es muy importante, ¿no? En esta parte también del descanso, de dormir las horas adecuadas.
Sí, estas son recomendaciones que son pequeñas a comparación de lo que de pronto alguien quisiera escuchar, pero son estas pautas, son estas medidas muy básicas que nos ayudan a generar un equilibrio en nuestra vida, a tener un bienestar, y desde ahí parte el cuidado de la salud mental. ¿Y qué pasa cuando yo de pronto siento que ya no puedo cuidar de mi salud mental y acudo a consulta psicológica? Ese momento determinado, ¿cómo hago para elegir a dónde me voy?
Bien, ya cuando la persona siente que no puede sobrellevar lo que le está pasando, es ahí la importancia, ¿no? De acudir a un profesional de la salud mental, en este caso psicólogos o psiquiatras, dependiendo también qué es lo que le esté pasando, los niveles de ansiedad, depresión. Y bueno, eso es lo que para poder elegir, ¿no? Hay que también, no todos los psicólogos estamos preparados para lo que venga, los problemas que venga. La persona debe elegir también de acuerdo qué es lo que le está pasando, y el psicólogo también a qué está enfocado, cuál es su especialidad.
Así es, una persona que hoy puede tener la duda de a dónde voy, a dónde asisto, con quién, pues sería revisar cuál es su especialización, está direccionado a niños, adolescentes, adultos, adultos mayores, como que hacer primero ahí una correlación de en dónde yo me voy a sentir atendida, atendido y escuchado. Quiero agradecerte, Sócrates, por esta parte de la conversación que ha sido bastante interesante y nos ha traído muchas reflexiones. Regresamos para el último bloque.
Varias temáticas que se reúnen en Identidad Radio Cultural apuntan hacia la única certeza.
La única certeza.
Continuar el camino.
Continuar el camino. La única certeza.
Continuamos en La Única Certeza en esta tarde con nuestros invitados Dianita y también Sócrates, hablando de salud mental, de por qué es relevante generar conciencia sobre lo que pensamos, sobre lo que sentimos y lo importante, cómo lo abordamos y quién lo ayuda a manejar estas situaciones, estas temáticas, que más allá de que nos cause miedo, vergüenza, incertidumbre, sea la confianza de darse ese amor propio, ese espacio de reflexión y de aprendizaje de temas que no necesariamente aprendemos en la educación tradicional, pero que es importante ahora en nuestra vida incluir estos nuevos conceptos. Me gustaría que generemos este espacio de conversación y de interacción analizando qué papel juega la educación emocional en la prevención de los problemas mentales. Dianita.
Bueno, creo que la educación en general siempre te brinda herramientas para la vida, pero ya cuando hablamos de educación emocional es justamente darle a una persona la herramienta necesaria para poder sobrepasar las situaciones complicadas que se le puedan presentar, entendiendo que cada una de las emociones es necesaria, ¿no? Que cada una de las emociones tiene algo que mostrarte, y más allá de ese concepto social que hemos generado, que está como ahí latente pero un poco equívoco, de que hay ciertas emociones que se deben evitar o ciertas cosas de las que no se debe hablar, cuando tú aprendes como a adquirir estas herramientas es eso, aprendes a sostenerte en cualquier situación. El hecho de que hay algo que yo siempre les digo como que a mis consultantes, como que todas las emociones se validan, pero a veces lo que no es tan válido es como que las acciones que vienen con las emociones. Entonces, por ejemplo, el hecho de poder sentir rabia y no atacar, o el hecho de sentir miedo y aún así como que permitirte hacer las cosas aunque te den miedo, y ese tipo de situaciones que solamente vienen de la comprensión de lo que significa el ser seres emocionales también, pero entendiendo también que podemos tener como esa parte de una gestión de nuestras emociones, de atravesarlas de una manera que no nos haga daño a nosotros ni a los otros, pero parte del entender.
¿Y cómo el entender nuestras emociones nos ayuda a prevenir trastornos, problemas de nivel mental?
Hay algo, bueno, yo trabajo mucho con esta parte de la terapia de aceptación y compromiso, y hay una parte súper interesante en uno de los libros que leí hace poco, que se acaba de ir el nombre, pero dice que la fórmula del sufrimiento es básicamente el dolor más resistencia. Entonces, lo que te indica mucho esta parte de la aceptación y compromiso es que un paso importante es como aceptar que existen emociones que llegan y que nosotros somos como una casa de huéspedes, ¿no? Llegan, están el tiempo que tienen que estar y luego se van. Entonces, cuando tú te resistes a sentir o dices, no, ¿sabes qué? Está mal que me enoje, está mal que sienta miedo, está mal que me sienta frustrado, estás como impidiéndote ser tú mismo y entender eso que te está comunicando en la parte de la emoción. Pero si tú simplemente escuchas y le das ese paso de, por ejemplo, estoy enojado, pero ¿de dónde viene ese enojo? Es esa parte mía que me pide justicia. Entonces, cuando entiendes, a ver, ¿de dónde viene mi enojo? A ver, estoy pidiendo justicia, a ver, ¿cómo puedo hacer para que sí tenga justicia, pero de una manera en que no me haga daño ni a otros? Entonces, eso es eso, el poder entender de dónde viene cada una de las emociones y cómo puedo actuar a partir de ellas y también a partir de mi racionalidad. Entonces, por ahí va, como que no solo somos seres racionales, ni solo somos seres emocionales, somos seres sentipensantes. Entonces, va por ahí también.
Así es, donde integramos lo que sentimos con lo que pensamos y nuestra manera de actuar. Y Sócrates, ¿cómo crees tú que la educación emocional actúa como una previsora de los trastornos, problemas de salud mental?
La educación emocional. Bien, a ver, aquí me quedé con algo de lo que decía la colega sobre la terapia de aceptación y compromiso, ¿no? A mí se me vino también de una, también trabajo con la TREC, con la terapia racional emotiva conductual, donde aquí nos enseña es a poder identificar nuestras creencias irracionales. En este modelo lo que nos enseña es que lo que nos pasa, esta parte que es el acontecimiento, los pensamientos, lo que nos sucede, lo que nos pasa, esto, la ansiedad y todo, no es por el acontecimiento, sino se nos da, es más, es por los pensamientos que tenemos. Entonces, si de los pensamientos tenemos pensamientos negativos, ahí es cuando ya la parte emocional nos viene perjudicando ya a las personas.
Muy bien, ¿y cómo esto nos ayuda a prevenir problemas mentales?
¿Cómo nos ayuda a prevenir? Nos ayuda a prevenir es identificando estos pensamientos irracionales. ¿Qué pensamientos irracional tenemos más frecuente, ya? Yo siempre les digo así a mis consultantes que identificamos ese pensamiento distorsionado. Y después que ya se lo logra identificar, trabajamos con una reconstrucción cognitiva. Y esto nos ayuda muchísimo. No es que al paciente le decimos vamos a pensar siempre lo positivo. No, sino que ese pensamiento va a ser más realista y acorde, más acorde a lo que se está pasando ahorita, acorde a la realidad.
Así es. Yo menciono una pequeña reflexión siempre en este espacio, que si es que tenemos un problema legal, ¿a dónde acudimos? Al abogado, ¿cierto? Si es que queremos, tenemos un problema de salud, vamos al médico. Pero ¿por qué si tenemos un problema emocional? Porque sabemos que estamos cargados de muchas preocupaciones, estrés, sentimos ya esa ansiedad, esa depresión, nos cuesta ser como antes, porque es lo que escuchamos en consulta. Yo ya no soy como antes. Y aún reconociendo toda esta sintomatología, ¿por qué aún nos cuesta trabajo el pedir ayuda y buscar a un psicólogo, Sócrates?
Aquí es, no es que les cueste, bueno, también les cuesta, ¿no?, pedir ayuda, pero más es por lo que, si la persona le comenta a otra persona de que le está pasando por estos problemas, que siente sintomatología de depresión o ansiedad, él piensa que va a ser juzgado. Piensa que le va a ser juzgado, le van a hablar, entonces tiene ese miedo para pedir ayuda de un profesional.
Así es. Y Dianita, ¿tú qué opinas? ¿Por qué será que aún a la gente le cuesta trabajo pedir ayuda profesional?
Bueno, creo que ahí existe como ese factor individual de, claro, el estigma que existe en torno a si pido un psicólogo, a lo mejor, a veces hay personas como que dicen, estás yendo al psicólogo, ¿qué te pasó? Es algo súper grave, ¿no? Como que es algo muy grande lo que te está pasando. Pero también está otro lado, que nosotros como sociedad no tenemos muchos espacios para esto, porque tú dices, ¿no? En relación al médico, existen centros de salud, existen varios espacios a los que las personas pueden asistir y tienen como eso, el personal que pueda atenderles. Pero en relación a temas de salud mental, el personal es bastante reducido. Entonces eso hace que muchas personas no puedan tener completo acceso y tampoco en algunas ocasiones no tienen ni para cubrir los gastos diarios, mucho menos para poder cubrirlo de una consulta privada en psicología. Entonces también influye ese factor, no solamente el tema personal o el estigma, sino que también hay como esa parte social que todavía debemos ir trabajando en generar espacios que le permitan a la gente tener ese acceso a eso, a servicios de salud mental.
A que se sientan familiarizados con este tema, con el cuidado, con el agendar una cita, tanto en el sistema público como en el sistema privado. Cuando hay la posibilidad, pues hay que darnos también esa oportunidad de crecimiento. Y ahora, ¿qué papel juegan los medios de comunicación en la normalización del cuidado psicológico, Sócrates?
Juega un papel muy, muy importante ya que dan a conocer estos temas relevantes, ¿no? al público en general. Hay muchas personas que en sí solo lo han escuchado, que es la salud mental y nada más, o sea, no saben lo que verdad es, pero con estos medios, con estos espacios, lo vamos informando a la persona y esa persona pueda identificar un poco, ¿no? Puede decir, no, me pasa esto, pues necesito ir donde un profesional de la salud.
Así es. Y Dianita, ¿tú qué papel crees que juegan los medios de comunicación para normalizar el cuidado de la salud mental?
Bueno, el poder mediático juega un papel fundamental en muchas cosas, ¿no? A veces le da el discurso a la población acerca de las cosas que puede creer y de las cosas que se van normalizando. Entonces, efectivamente, todo lo que sirva para poder brindar información ayuda a que se pueda desestigmatizar ciertas cosas y también, como decíamos al principio, generar esa conversación, generar esa conciencia de que hay temas de los que son importantes, de los que es importante hablar. Entonces, sí, o sea, para mí juegan un papel fundamental, tanto los medios que son como normales, como decir, los tradicionales, como la radio, la televisión, y también los nuevos medios, ¿no? Como todos los que vienen a través de esto, de las redes sociales, porque te permiten eso, te permiten informarte. De verdad, hay mucha gente que no tiene conciencia de que, por ejemplo, que si estás triste, que si ya perdiste las ganas de hacer ciertas cosas, que si ya no disfrutas, esos son síntomas de depresión, y no tienen conciencia de eso, pero de repente en un TikTok dicen, ah, mira, yo me siento así. Entonces, puedo sentir relacionado con esto y luego ir buscando más información, y eso ya te brinda como eso, una catapulta para llegar a un lugar distinto.
Y para generar esa conciencia de que hay una parte que de pronto no conozco y necesito también explorar a través de los medios, tanto digitales como los medios tradicionales, que como el programa este, la única certeza es acercar a todos nuestros oyentes, ahora también quienes nos ven mediante la transmisión en redes sociales, que nos sigan y también se eduquen de estos temas de salud mental. Ahí les estamos mandando saluditos también, Sócrates, salude a la cámara a todos nuestros oyentes y quienes nos están atentos desde Facebook siguiendo La Única Certeza. Qué importante resaltar la salud mental. No somos solamente un cuerpo físico que se alimenta de comida, sino también un cuerpo que también se alimenta de pensamientos. Y en la calidad de estos pensamientos también podemos ver un reflejo de nuestra salud mental. En cuanto a los pensamientos, ¿cuáles son esos pensamientos positivos que detonan salud mental en las personas que podemos dejarles hoy como un mensajito?
¿Cuáles son esos pensamientos positivos? Bueno, por una parte es ir trabajando todo lo que tiene que ver con nuestra autoestima, la manera en que nosotros nos tratamos en el diálogo interno, porque a veces cuando nos suceden cosas en la cotidianidad, como decía hace un momento Sócrates, a veces es el pensamiento el que te lleva como a seguir en ese estado de permanencia de malestar, pero cuando, supongamos, te salió mal algo en el trabajo y empiezas con el discurso de ay, soy muy torpe, soy inútil, soy un montón de cosas así, que es un, si de por sí ya te salió mal, que eso de ley te desencadena una emoción ahí un poco abrumadora. Si tú tienes como ese pensamiento que viene ahí como un látigo extra, obviamente vas a generar un mayor estado de malestar, pero si a ese discurso lo llevas a otro lado de, okay, sí me equivoqué, pero puedo mejorar la próxima vez, o esta es una oportunidad de crecimiento, ese diálogo y la manera en que nosotros vamos manejando el lenguaje también permite que eso tengamos un discurso mucho más autocompasivo y por lo tanto mucho más amable, tanto con nosotros como con el resto.
Sí, creo que ese diálogo interno puede estar cargado de culpa, rechazo o de aprendizajes y enseñanzas. Sócrates, ¿para ti qué tan importante es ese diálogo interno?
Este diálogo interno es muy importante. Primeramente es muy, muy importante, ya que cuando lo hacemos, ¿no?, este diálogo interno, pues vamos a irnos nosotros mismos reconociéndonos. ¿Qué es lo que nos está sucediendo? A veces en esos pensamientos distorsionados, como siempre les digo, es lo que nos causa el malestar. Por eso siempre hay que poder identificar qué es lo que nos está pasando.
Muy bien, esa construcción, ese reconocimiento, el mirarnos sin juzgarnos, el analizar qué es lo que está pasando por cada una de nuestras cabezas. Me gustaría dar una perspectiva también a futuro y que podamos imaginar cómo sería el futuro de la salud mental si seguimos abriendo espacios de conversación como el día de hoy. Sócrates, ¿qué opinas tú?
En el futuro es que seguimos abriendo más espacios, va a ir mejorando, primeramente va a ir mejorando y bajando los índices de los trastornos emocionales, índices hasta del suicidio, va a ir bajando, debido a que con estos espacios vamos psicoeducando a las personas. Y entonces con esto las personas ya van a ir poco a poco identificando los problemas y haciéndole, priorizándole lo que es la salud mental.
Así es. Y para ti, Dianita, ¿cómo ves esa perspectiva a futuro si es que se siguen abriendo espacios de conversación sobre salud mental?
Adicional a lo que dijo Sócrates, que me parece súper importante, también me parece que algo que sería como un ideal también es que también se vayan generando políticas públicas que permitan eso, porque a veces va mucho más allá de lo que puedes hacer a nivel individual. También va mucho, también eso, es importante que las personas que están en espacios mucho más grandes que nosotros puedan ir generando eso, políticas públicas que permitan que se visibilice más y que por lo tanto podamos tener más herramientas, no solamente en lo privado, sino también en lo público. Y de esa manera, obviamente, vamos trabajando en prevención y también en la parte de tratamiento, que sea mucho más accesible para el resto, que no sea tanto algo que solamente venga como eso, que ya que se deje de haber este estigma y que también puedas tener como que, okay, sí, me siento mal, pero ¿cómo acudo? ¿Desde qué herramientas también me brinda la parte social? ¿Y qué herramientas a partir de eso puedo adquirir yo para poder desenvolverme de una mejor manera en mi entorno, para poder tener una buena calidad de vida?
Qué importante, pues, el tener esa perspectiva también a futuro de que el hablar, el promover estos temas, el hablar de lo que es la psicología, la mente, cree esa conciencia, no solamente como tú decías, Dianita, a nivel personal, sino también en política pública, quienes son nuestros representantes, pues le den ese valor, esa relevancia a esta área también tan humana que nos hace tan buenos trabajadores, tan buenos hijos, tan buenos estudiantes, como también esa calidad de salud mental se encuentre establecida. O hay un deterioro, o hay una estabilidad, va todo muy bien, pero en algún momento de nuestra vida sí. El pedir ayuda no será debilidad, sino más bien será desde la valía, desde la fortaleza y desde el amor propio. Dianita, ¿te gustaría compartirnos un mensaje ya en esta parte final y también cómo se contactan contigo y tus redes sociales?
Claro, bueno, primero agradezco de nuevo el poder estar en este espacio. Creo que siempre el generar diálogo, el generar conversación, permite que más personas puedan ir conociendo, y la información siempre ayuda muchísimo, el educar siempre ayuda muchísimo. Y bueno, agradezco primero esa parte. Y por otro lado, bueno, yo estoy en todas las redes sociales con mi página de BIOM, que es BIOM, Salud Mental. donde ahí comparto constantemente contenido acerca de salud mental de distintos tipos, que ese es también mi aporte, ¿no? Mi manera de colaborar con información para las personas que puedan tener acceso. Y eso, en todas las redes sociales está igual, Biom Salud Mental, en Instagram, en TikTok, en Facebook, y ahí también si alguien desea agendar alguna cita, hay el enlace directo para que me contacten en WhatsApp. Entonces ahí si gustan, estamos para servirles.
¿Y cuál sería tu mensajito de despedida en esta tarde?
Que sigamos generando estos espacios, que sobre todo hay algo que repetimos mucho aquí, que pedir ayuda no tiene que ser un símbolo de debilidad, sino a veces pedir ayuda también es un sinónimo de valentía, porque no siempre podemos solos, y el poder hablar, aunque sea con un amigo, y si no tienes como ese amigo, como poder generar, poder ir acudir a un profesional, es algo que puede ser de utilidad. Y sobre todo es para que te puedas sentir mejor, porque hay cosas que no, de las que no sales solo, sino es con un apoyo. Entonces, ese sería mi mensaje hoy.
Ay, te agradezco mucho, Dianita, por estar aquí presente y compartirnos toda esa información valiosa y que llegue a cada una de las personas que el día de hoy nos están escuchando hablar de salud mental. También, Sócrates, si te gustaría compartir de pronto una reflexión, un mensajito final, y también cómo te contactan, cómo estás en redes sociales.
Perdón. Bueno, sí, decirle... que tomemos conciencia de nuestra salud mental, que si no tenemos una buena salud mental, no tenemos una buena salud física. Decir también que hablar salva y escuchar también. Así que pongamos esa conciencia de que por acudir a un psicólogo y no tener ese miedo o no tener o pensar que vamos a ser juzgados por ir donde un psicólogo. Y bueno, también para encontrarme por redes sociales, pues me encuentran como sic.socrates-lobacha, o también les pueden encontrarnos en las redes sociales como Positive Mind.
Muchas gracias de igual manera, Sócrates, por ese aporte. Y qué importante es lo que acabas de mencionar, el juicio, porque las personas muchas veces están acostumbradas a ser juzgadas y a ser criticadas, pero ¿cómo es que dentro de un espacio de consulta terapéutica no se emite estos juicios o estas críticas, Sócrates?
Sí, eso... cuando viene el paciente, pues hablamos de eso, porque me dicen, tengo miedo. Dice, tengo miedo por, yo no he hablado porque me hablan. Me hablan, me dicen que soy débil, o piensan que ya estoy loco. Y eso es lo que se trata en consulta, ¿no? De que pasa nada si es que la persona nos diga eso. Lo que nosotros tenemos que ver nuestra salud mental, nuestro bienestar mental, y no de lo que nos diga las demás personas o lo que piensan las demás personas de nosotros.
Así es. Y Dianita, ¿tú qué opinas? ¿El psicólogo es quien el que critica, es el que juzga, es el que etiqueta?
No. Yo creo que una de las mejores cosas que puedes hacer en el espacio de consulta es brindarle un espacio seguro a la persona, porque afuera hay mucha gente que juzga, porque es lo que, socialmente es eso, ¿no? Pero a veces el simple hecho de brindarle un espacio seguro a la persona en el que se pueda sentir escuchada, eso ya alivia. No sé si a ustedes les ha pasado, pero llegan consultantes que simplemente le validas del sentir y ya se sienten aliviados. Entonces, esa es la mejor parte, el hecho de poder brindarle un espacio seguro a alguien para que se pueda sentir de la manera en que se siente, y que también obviamente le brindas herramientas para que pueda atravesarlo luego solo. Pero no, nosotros no etiquetamos, ni juzgamos, ni nada de eso.
Así es. Si si asistimos a una consulta psicológica, pues lo que menos van a obtener es crítica, juicio, uy, así lo haría, chuta, pero es que eso no se hace. Estamos en un espacio terapéutico con profesionales en donde vamos a saber abordar cada una de sus temáticas, cada una de sus dudas desde un entendimiento humano. Agradecemos a nuestros invitados el día de hoy por aceptar nuestra invitación y por regalarnos este espacio de su tiempo. Esta cabina está abierta para compartir ideas, reflexiones y sobre todo para conectar con quienes nos escuchan al otro lado de la radio. Regresamos para la parte final.
La única certeza es que siempre existen opciones para continuar. Y en Identidad Radio Cultural las compartimos.
La única certeza. La única certeza.
El día de hoy hablamos sobre la salud mental con nuestros invitados especiales en esta tarde del día lunes, inicio de semana, con Sócrates y con Dianita. Qué importante el hacer conciencia de que existe una parte mental que necesita ser atendida también por profesionales, que el pedir ayuda no es sinónimo de debilidad, al contrario, es una fortaleza y parte desde el amor propio. Hoy hemos comprobado que cuidar la mente no es un lujo, es una necesidad. La salud mental forma parte de nuestro bienestar integral y merece el mismo cuidado que nuestra salud física. Hablar de salud mental es un acto de valentía y de amor propio. Cada conversación como esta ayuda a romper estigmas, acercar a la comprensión y recordar que nadie está solo en lo que siente. Cuidarnos emocionalmente implica escucharnos, ponernos límites, pedir ayuda y construir espacios donde podamos ser auténticos. Pequeños pasos pueden transformar esta vida y la de quienes nos rodean. El acudir a un espacio terapéutico, a un espacio seguro, como mencionaba Dianita, es importante, en donde me siento escuchado, en donde me siento validado, en donde me siento tal cual, seguro de expresar mis emociones, seguro de expresar el acontecimiento, el problema que estoy atravesando. Que esa preocupación, cuando es compartida, cuando una persona es escuchada, desde el primer momento empieza a sentir un alivio y una descarga emocional. No debemos cargar con nuestros problemas solos todo el tiempo. Si hay profesionales que nos ayudan a aliviar esta sintomatología, a conducir, a enseñarnos el camino por el cual también podemos mejorar y no solamente esperar a que en algún momento llegue a tocar fondo y ese sea recién el único momento de pedir ayuda. En ese momento en el cual de pronto tengo que asistir a emergencias, pero la emergencia no es del cuerpo físico. La emergencia muchas veces también es de nuestra parte mental. Creemos esa reflexión. Hablemos sobre el tema. Sigan siempre las redes sociales de La Única Certeza para que se encuentren al día y pendientes de cada nuevo tema. En cada semana vamos abordando un tema muy interesante del cual podemos traer muchos aprendizajes y reflexión. En esta tarde de este día lunes, empecemos a hacer conciencia. Si existe un Día Internacional de la Salud Mental, no es porque solo es un día para hablar. Es un día importante de crear este realce, pero todos los días vamos a hablar de salud mental. Todos generamos salud mental desde nuestros espacios. Hemos escuchado muchas veces cómo otras personas hacen para interactuar, para sobrellevar a veces un problema. Y estas no son recetas que se copian, estas no son recetas de ¿qué te dijo tu psicólogo para yo también hacer lo mismo? Recordemos que todos somos seres individuales, con nuestras propias necesidades, con nuestras propias características, que necesitamos un proceso a la medida. Recordar que redes sociales también es un gran espacio para aprender, en donde creadores de contenido, psicólogos, colegas, profesionales, tienen aquí mucha información, pero no sustituye una consulta psicoterapéutica ni un proceso psicoterapéutico. Son pequeñas herramientas, mensajes que nos motivan, claro que sí, nos motivan, nos dan ánimo, pero también el tener ese espacio humano de acercamiento, el conversar y reflexionar acerca de lo que nos preocupa, acerca de lo que sentimos. Muchas veces desde casa nadie pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué está pasando contigo? Tal vez esas preguntas desde el día de hoy deberíamos hacerlos de manera familiar. Y si es que podemos empezar el día de hoy por nosotros mismos, a preguntar a quienes están a nuestro alrededor, a quienes están cerca, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Generando esta conciencia. Desde la Organización Mundial de la Salud hacen la relevancia y el hincapié del 10 de octubre sobre el Día Internacional de la Salud Mental. Y ahora, como nosotros, como oyentes, demos ese primer paso. También con quienes conversamos, brindemos una sonrisa y preguntemos cómo están, y que esa respuesta no sea un superficial bien, como siempre, sino en realidad cómo están. Y con esta pregunta les dejo a todos nuestros oyentes para que se puedan responder de manera interna, de manera sincera y de manera honesta, cómo estamos el día de hoy. Yo les agradezco por acompañarnos en este espacio de reflexión y aprendizaje. Soy Ángeles Veloz y te invito a seguir conversando de salud mental y bienestar emocional. Recuerda, hablar sana, compartir alivia y cuidar es una forma de amor propio. Nos escuchamos hasta el próximo programa de La Única Certeza. Un feliz inicio de semana.
Identidad Radio Cultural, la mente sana del dial, presentó La Única Certeza. Pronto, nuevas ideas y propuestas para juntos continuar el camino.